Se abre la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo con el primer punto del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Bien, ¿la votamos? ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al segundo punto del día, que es resolución, informe y correspondencia de interés. La secretaria.
Pues los decretos que han estado expuestos a conocimiento de todos los corporativos van desde el dictado del 24 de abril del 2012 con el número 48 hasta el dictado con fecha 5 de junio del 2012, que es el decreto número 62-2012.
Bueno, gracias. Informar también por parte de la presidencia a los distintos concejales y al público en general de que por parte del Ministerio de Economía y Hacienda se ha abierto un nuevo plazo para el plan de ajuste de aquellos municipios que con fecha día 21 de marzo no se pudieron realizar por dos cuestiones. Uno de ellos porque el Pleno, como fue el caso de Guareña, así lo tuvo a bien, o en aquellos casos que el propio Ministerio no lo ha aceptado. Entonces, inicialmente, el próximo Pleno extraordinario lo haremos, si luego lo comentamos con los portavoces, si no hay nada, el próximo miércoles día 13. Lo tenemos que aprobar antes del día 15 a las 20 horas. Entonces, bueno, por no agotar los plazos, porque haya siempre un día de caso que se aprobase, por quedar un día para que los servicios técnicos municipales pues hagan toda la documentación para mandarlo vía telemática. Bien, pasamos al tercer punto de orden del día, que es modificación del reglamento interno de guardería infantil de Guareña. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Pues la comisión informativa de Bienestar Social dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida y reserva de votos del Grupo Municipal Popular, aprobar la modificación del reglamento de la guardería infantil.
La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. El reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Educación Infantil San Ginés se aprobó por unanimidad en el Pleno Ordinario del 3 de marzo del 2009. El motivo principal para modificar parte de este reglamento es la dificultad con que se encontró la Junta de Valoración a la hora de aplicar los criterios puntuables. En el mes de julio del año pasado, los concejales que pertenecemos a la Junta de Valoración nos comprometimos a revisar y hacer cuantas modificaciones fueran necesarias. Se modifican los criterios puntuables. Se modifica solo el número uno, situación laboral de los padres y tutores legales. Por cada una de las circunstancias que se recogen a continuación, un máximo de 6 puntos que resultará de realizar las siguientes operaciones. La jornada laboral o estudios oficiales en centros oficiales durante el horario lectivo de la guardería infantil. Familia monoparental, máximo 6 puntos que resultará de multiplicar 0,50 por cada mes de trabajo. Ambos padres o tutores legales trabajando, 6 puntos como máximo, que se obtendrán de dividir 6 puntos entre los progenitores y de multiplicar mes trabajado por cada uno por 0,25 puntos. Igual puntuación se aplicará en el supuesto de los progenitores que se encuentren cursando estudios oficiales en centros oficiales homologados dentro del horario lectivo de la guardería infantil. Para valorar la jornada de verano laboral se tendrá en cuenta las circunstancias concurrentes en los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud, de mayo a mayo. Además, se pide certificado de imputación de renta e información fiscal en la solicitud de plaza realizada por los padres. En el artículo 1, apartado C, se incluye el siguiente texto: respetando cualquier forma de pareja de igual o distinto sexo en la que se constituya la unidad familiar. La representación corporativa se ajustará, en todo caso, a la proporción representativa municipal de los distintos grupos municipales. Se modifica el artículo 11 de la ratio de personas educadoras y niños. En el artículo 9, el número de alumnado, en el 2, el número de 93 del jueves 15 de mayo del 2008, dice en el apartado 1. Los centros docentes que impartan educación infantil tendrán el siguiente número de niños y niñas en edad escolar: de 0 a 1 año hasta 8 niños. de 1 a 2 hasta 13 niños y de 2 a 3 hasta 18 niños. Hasta aquí es lo que tenemos recogido en el reglamento actual. Ahora bien, en el apartado 2 de este mismo artículo número 9, el número de puestos escolares se fijará teniendo en cuenta el número máximo de alumnos y las instalaciones de cada centro. Las instalaciones de cada centro se regulan en el artículo 11 y dice: cada aula debe contar con una superficie de 2 metros cuadrados por puesto escolar y que tendrá como mínimo 30 metros cuadrados. Las tres aulas de la guardería infantil miden 33, 34 y 87 metros cuadrados. El Real Decreto 1537/2003 del 5 de diciembre nos dice que los centros de educación infantil tendrán como máximo 25 alumnos por unidad escolar. Aplicando los decretos que regulan los centros infantiles, la ratio debe ser de 0 a 1 año 16 niños, de 1 a 2 años 17 niños y de 2 a 3 años hasta 25 niños. Pido el voto favorable para esta modificación que ha sido hecha por todos los grupos políticos.
Gracias. Un turno de intervención, Grupo Izquierda Unida.
Sí, buenas noches. Como no podía ser de otra forma, Izquierda Unida va a votar a favor de la modificación de un reglamento que nació fruto del trabajo y del consenso de todos los grupos políticos de la anterior legislatura. Las modificaciones introducidas son principalmente cambios para tener una mayor información a la hora de establecer los baremos. Y en la Comisión de Trabajo fue con el consenso y el trabajo de todos los grupos políticos. Votaremos a favor.
Muchas gracias, Grupo Popular.
Buenas noches a todos. En primer lugar, reconozco la buena fe del equipo de gobierno y del resto de corporativos al desarrollar los estatutos del reglamento de la guardería. Sin embargo, y reconozco, también reconocemos que el objetivo es beneficiar al mayor número de usuarios, cosa que compartimos. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo, y así lo manifestamos en la comisión informativa que tuvo lugar respecto a este tema, porque la información que ha dado la delegada del área se basa, como ella ha dicho, en el Real Decreto 1537/2003, cuando nosotros informamos, y así consta, que esa sentencia, hay una sentencia que es 4.231 de 14 de marzo de 2007 por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el que deroga este Real Decreto. El recurso lo interpuso UGT y el Real Decreto ha sido derogado. Por tanto, nosotros no podemos aprobar sabiendo que estamos, evidentemente, contradiciendo una sentencia del Tribunal Supremo. Se basaba en el número, en la ampliación del número de niños de la ratio, aumentar hasta 16 años. Nosotros nos basamos, según la información que nos facilita la Consejería de, la Consejería de Educación, en que no puede haber un máximo de 8, de 13 y 18 años, de 18 niños respectivamente. Entonces, por eso votaremos en contra y así lo manifestamos en la comisión informativa.
Muchas gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a aquellos vecinos, ciudadanos que nos honran con su presencia en esta sesión, así como aquellos que lo hacen a través de las ondas de Radio Guareña y de las redes sociales. De acuerdo con el planteamiento de la delegada del área, así como del portavoz de Izquierda Unida, el Grupo Municipal Socialista, también votará a favor, entendiéndolo como una mejora al funcionamiento de tal actividad como es la guardería, ¿no? El planteamiento que nos manifestó el Grupo Municipal Popular no era ni mucho menos así de rotundo y de claro. Era que se enterarían que no estaba claro, que además esa sentencia no se refería a la ratio. Pueden ser que hayan tenido otras informaciones, pero en aquel momento incluso le hicieron la consulta, le plantearon la sentencia y la estuvo estudiando la secretaria, y la secretaria observaba que no tenía ninguna relación con la ratio, ni mucho menos, sino que era un tema laboral. Dicho eso, y si ellos tienen otras informaciones que la han recabado con posterioridad y eso le da argumentos suficientes como para expresar su voto en contra, es muy respetable, como el de cualquiera, pero nosotros, ya digo, nos ratificamos en el voto de la comisión y votaremos a favor.
Oído los portavoces, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista. ¿Votos en contra? Grupo Popular. Gracias. Pasamos al cuarto punto del orden del día, cesión de terrenos, obras de acondicionamiento del camino de circunvalación de Torfeneda en el término municipal de Guareña. Se da lectura al acta de la comisión.
Pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal Popular y reserva de voto del concejal integrante del Grupo Municipal Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación de la cesión de terrenos para la adecuación de este camino.
De acuerdo, gracias. El portavoz de la Comisión tiene la palabra.
Si se trata de una petición tal como consta en el enunciado de la convocatoria del Pleno, en el punto de una cesión de terrenos de obra, de acondicionamiento del camino de circunvalación de Torrefreneda en término municipal de Guareña, es un vial que discurre por las traseras de una de las zonas de la población de Torrefreneda, el núcleo urbano, concretamente la que está al poniente, que creaba muchos problemas, tengo constancia, porque alguna vez su alcalde ha tenido bien trasladármelo y proponerme a ver qué podíamos hacer. Se ha conseguido que se le ejecute la obra, necesitan la consejería y la empresa que se haga cargo de las mismas la cesión de terrenos de la obra, pues ya que es un camino y es titularidad municipal del Ayuntamiento de Guareña. Esa es la petición. Sin embargo, la petición que ya también se comentó, incluso con él, que estuvo presente, con el alcalde de Torrefreneda, la petición te remite a un modelo adjunto, y el modelo adjunto ya no es eso solo, sino eso que son tres puntos, en lo cual yo personalmente estoy de acuerdo en la petición en sí, en los otros dos me siento reserva y debemos aclararlo, ya se aclaró aquel día, lo quiero decir, y que coste así si es posible, si no hay ningún inconveniente a la hora de la certificación del acuerdo del Pleno. Los tres puntos son: el primero es encargar el proyecto y la ejecución de las obras, que no procede puesto que ya está encargado; el segundo es la cesión de los terrenos, que es tal como se nos pide concretamente en el escrito, y ese es el segundo punto; y el tercero, estamos ya hablando del modelo adjunto que nos remiten, y el tercero es el compromiso de que nos comprometemos a su mantenimiento. Ya se aclaró las dificultades que podíamos tener, ya que se trata de una obra en la cual lleva un tratamiento de rodadura asfáltica, es decir, una calle con todas las de la ley, digamos, y si el resto de las vías públicas de la entidad local menor de Torrefreneda, su mantenimiento le acometen directamente el Ayuntamiento de Torrefreneda, ese no debería ser una excepción, ya que nosotros tendríamos serias dificultades para poderlo mantener. Es esa simple aclaración la que quería hacer.
Gracias. El Grupo Izquierda Unida.
Sí, igual que ha comentado el portavoz del Grupo Popular, Izquierda Unida está a favor de la cesión de terrenos para el camino, pero tal y como ha dicho, siempre que el Ayuntamiento de la entidad local menor de Torrefreneda adquiera el compromiso de mantener las obras una vez terminadas.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, nosotros, igual que el resto de grupos, pues votaremos a favor también de...
De acuerdo, gracias, con las observaciones de que y el compromiso por parte del Ayuntamiento de Torrefreneda de que lo que es el mantenimiento, bien que sea del propio Ayuntamiento o de la consejería que va a acometer la obra. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Gracias. Pasamos al siguiente punto del día. Punto unanimidad. Solicitud de autorización de paso por camino público, línea subterránea de media tensión, peticionario Mercoguadiana, Sociedad Limitada.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y Popular y reserva de voto Izquierda Unida, aprobar la solicitud del paso de esta línea.
El portavoz de la Comisión tiene la palabra.
Sí, en este caso se trata de una solicitud, ya me remito otra vez al enunciado, que tampoco concuerda rigurosamente con la petición en sí, aunque los informes son favorables. La solicitud de autorización de paso por camino público puede dar la impresión de que se trata de un camino rural más, mientras que es un vial, el vial paralelo, la vía de servicio, que discurre paralelo a la carretera Don Benito, concretamente desde más o menos el Cusco, concretamente la tienda de Maraña, de repuesto del automóvil, hasta discurre por el acerado, traviesa la salida esta de la cooperativa y de la empresa de abonos y fitosanitarios de Barjola, concretamente por la fachada de Barjola, el taller que todos conocemos como de Gregorio, traviesa la otra salida de la pequeña rotondita de la carretera Don Benito y entra en Merco Guadiana con motivo de necesidades de más potencia, con motivo de la ampliación de la industria que se está ejecutando, se está llevando a cabo. Entonces, en principio es simplemente la autorización de esa línea, allí tienen ellos un transformador para el seccionamiento de unas arquetas que hay allí, ya digo, al lado de la tienda de Maraña, discurre por el acerado y lo lleva hasta la industria de Merco Guadiana. Nosotros, ya digo, concedemos, según los informes de la secretaria, la petición tal como es, que el paso, con independencia de que luego acometa su solicitud de licencia de obra, ya que se trata de una obra en vías urbanas, ¿no? Esa simple aclaración, ya de paso, por si luego no me da la palabra, como el otro punto, anuncio el voto favorable del PSOE y ruego al resto de los grupos que así lo hagan también.
De acuerdo, gracias. El Grupo Izquierda Unida.
Sí, votaremos a favor, pero pedimos que se quede la vía en la que se va a actuar en el estado, en el perfecto estado.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, ya hace unos meses tuvimos aquí a bien a aprobar la ampliación de la empresa, entonces no tendría sentido votar en contra. Y otra vez más, una vez más, damos la enhorabuena a la empresa por hacer la gran inversión que está produciendo en nuestro pueblo. Votaremos a favor.
Gracias. Oído los portavoces, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. El siguiente punto del día, que es petición de paso por camino público de línea de baja tensión a favor de doña María Nieves Mata Guillén. Se da lectura al acta de la comisión.
Pues la Comisión de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de todos los concejales que la integran a aprobar la autorización del paso de línea BT por este camino público.
Gracias. Portavoz de la Comisión tiene la palabra.
Sí, esta tercera solicitud de autorización de paso, esta ya sí se ajusta al enunciado y es, digamos, a primera vista más fácil. Efectivamente, atravesar un camino rural únicamente de doña María Nieves Mata Guillén, una parcela en el polígono 11, concretamente en las traseras del Guijo, que está, va al Molino Curro aproximadamente. Ahí hay dos parcelas de la misma propietaria, sería una parcela, pero ese camino tiene partido y tiene electricidad en un lado y en el otro no. Y únicamente, pues ya digo, es la solicitud de hacer el cruce del camino, por supuesto con los informes favorables de la guardería, del ITI, etcétera, etcétera, y con la, digamos, con los requisitos para la ejecución y el tratamiento luego final de que lo quede bien acondicionado. Nosotros también votaremos a favor.
¿De acuerdo? ¿Alguna observación? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, que es moción del Grupo Popular. Dice textualmente: solicitud de auditoría financiera y de gestión de los 8 últimos años a este ayuntamiento 2004-2011. El proponente tiene la palabra.
El Partido Popular considera que hacer balances claros y transparentes en los organismos públicos y mostrarlos a todos los ciudadanos es una obligación y un deber de quienes los dirigen. Más aún debe hacerse en un ayuntamiento para que sus ciudadanos, que son quienes lo sostienen política y económicamente con sus aportaciones, estén en todo momento informados de la gestión que la corporación hace de sus impuestos. Constan indicios más que fundados de la existencia en nuestro ayuntamiento de facturas sin contabilizar y facturas impagadas, que afectan e inciden negativamente sobre pequeñas y medianas empresas, así como en autónomos. El Grupo Municipal Popular considera que los vecinos de Guareña tienen derecho a conocer qué uso se le está dando a nuestros impuestos y cuál es la situación real de las arcas municipales. Y eso solo podemos saberlo si tenemos datos externos y fiables. Es necesario que este ayuntamiento empiece a ejercer de verdad la transparencia de la que tanto alardea el equipo de gobierno socialista, pero que hasta ahora no hemos comprobado los vecinos. No es que pensemos que el ayuntamiento tenga poco dinero o pocos fondos, sino que los fondos de que dispone no se han gestionado adecuadamente. De esta pésima gestión tenemos múltiples ejemplos, tan solo revisando por encima los presupuestos anuales del Ayuntamiento en los últimos años. Creemos que no ha de existir motivo para que los miembros de su grupo actual y el resto de la corporación se nieguen a tener otra visión de la situación actual de las cuentas, pero sobre todo de cómo han gastado el dinero de todos los ciudadanos y cuáles han sido las inversiones del Ayuntamiento para con sus vecinos. Ni el equipo de gobierno ni los partidos de la oposición debemos olvidar que el dinero que manejamos es público y que los ciudadanos se merecen conocer la situación real de las cuentas de su ayuntamiento, la enajenación de bienes y su valor, así como de dónde procede la financiación y el destino que se da a sus impuestos. Por todos los puestos, el Grupo Popular somete a la deliberación del Pleno Municipal el siguiente acuerdo. Primero, que se realice una auditoría externa, financiera y de gestión de los últimos 8 años del Ayuntamiento de Guareña, que refleje también la situación económica de las empresas vinculadas en el presupuesto consolidado de nuestro ayuntamiento. Segundo, que este órgano plenario acuerde con carácter urgente el inicio de los trámites correspondientes de un contrato público a una empresa externa especializada en el ámbito de la consultoría auditoría que realice dicha auditoría. Y tercero, que dicha auditoría, una vez realizada, sea pública y colgada en la página web municipal para el conocimiento de todos los vecinos, por una transparencia democrática en las próximas actuaciones y cuentas, y para fomentar la participación ciudadana. Por todo ello, pido el voto a favor.
Bueno, gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Señor Guisado, la moción que usted trae a pleno es, tras las mociones de censura y las de confianza, la cuestión más importante que puede darse en una legislatura. Esta cuestión tan importante hubiese merecido un tratamiento informativo con el resto de la oposición, distinto al que ustedes han dado. Aún así, en Izquierda Unida ha podido estudiar con el detenimiento y la seriedad que merece esta moción. Y, por supuesto, esta descortesía o desconsideración no la va a tener usted nunca de Izquierda Unida. No estamos de acuerdo ni compartimos parte de la exposición que ustedes hacen, sobre todo en las aseveraciones de indicios de impagos o posibles irregularidades. Les recuerdo sus palabras en el pleno anterior, en la moción de Izquierda Unida sobre la devolución de las retribuciones. Si ustedes han detectado alguna presunta irregularidad, denúncielo. ¿Qué dirían ustedes si Izquierda Unida actuase políticamente como ustedes han actuado y le recomendaran que acudiesen a la Fiscalía? Nos acusarían, como ya lo hacen y lo han hecho con otras cuestiones, sobre todo de un blog personal afín al Partido Popular, de ser el apoyo socialista. Pero será usted quien tenga que dar las explicaciones a sus votantes de sus actuaciones y sus votaciones. Si estamos de acuerdo en la transparencia de todas las administraciones públicas y de lo sagrado que son los dineros públicos. Por estos últimos motivos, compartimos el objetivo de la moción y los compartimos a pesar de las contradicciones ya características que vuelve a tener el Partido Popular, proponiendo una moción que a todas luces va contra sus propios actos en este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, el cual ha aprobado continuamente las cuentas generales de este ayuntamiento. Por lo tanto, ustedes también serán cómplices del resultado de la auditoría. A pesar de todas estas contradicciones que tienen ustedes, Izquierda Unida votará a favor si primero se acude al Tribunal de Cuentas. Y según la Ley Orgánica 2/1982 del 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, establece lo siguiente. El Tribunal de Cuentas es un órgano, es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica, punto 2, es el único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas para las comunidades autónomas puedan prever sus estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consultativa de la actividad económico-financiera del sector público, el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. El Tribunal de Cuentas tiene competencias exclusivas para todo lo concerniente al Gobierno y régimen interno del mismo y del personal a su servicio. integran el sector público las administraciones del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la seguridad social, los organismos autónomos, las sociedades estatales y demás empresas públicas. El principal motivo es el de ahorrarnos el alto coste económico de una empresa externa. Le vuelvo a recordar sus palabras en la moción de Izquierda Unida con los despachos para los grupos políticos el día 31 de enero. De no comprometer en la actual situación de crisis económica ni un céntimo de más, y que estaba más por la autoridad y el control del gasto, porque ¿cuántos miles de céntimos o de euros nos va a costar? Supongo que tendrán ustedes un estudio detallado del coste, como piden siempre. Si la opción del Tribunal de Cuentas por cualquier motivo no fuese posible o viable, siempre nos quedará la opción de recurrir a las empresas externas, contando con el menor costo posible a los ciudadanos. Esta opción no persigue otro motivo más que destinar estos recursos a otras necesidades propias de los distintos servicios municipales. También le pido que la auditoría se ampliara hasta la fecha actual para tener un mayor conocimiento de la situación. Recoja estas dos cuestiones y votaré a favor.
De acuerdo, muchas gracias. Grupo Socialista.
Sí, en primer lugar, tengo que confesar que he necesitado releer el texto de la moción varias veces para poder entenderla a medias. Entenderla al completo creo que sería tarea imposible. Por lo que le rogaría al señor Guisado me aclare o explique algunas dudas que me asaltan. Dice usted que el PP considera que hacer balances claros y transparentes y mostrarlo, etcétera, etcétera, para que los ciudadanos estén en todo momento informados es un deber y una obligación de quienes los dirigen. Hombre, en todo momento es algo ya más que, digamos, pretencioso. Dice usted también, señor Guisado, que constan indicios más que fundados de facturas sin contabilizar y facturas impagadas que inciden negativamente, etcétera, etcétera. Ya se ha releído dos veces. Dice también que los vecinos tienen derecho a saber cuál es la situación real de las arcas municipales y sentencian con rotundidad que eso solo podremos saberlo si tenemos datos externos y fiables. Mire usted, señor Guisado, usted habrá oído con más frecuencia de lo que sería de desear, sobre todo en los últimos tiempos, que no se deben sobrepasar ciertas líneas rojas, por peligrosas que son. Entendiéndolo esto como que en política no todo vale, pero es que resulta que en este caso usted sobrepasa amplia y rotundamente la línea de lo político para descalificar, ofender, insultar y acusar a los profesionales, a los servicios técnicos de este ayuntamiento, que son los fedatarios públicos, los que elaboran, supervisan y certifican estos balances y estas cuentas, que para usted no son ni claros ni transparentes. Y sí todo lo contrario, hasta el punto de afirmar que solo podemos saberlo si tenemos, repito, datos externos y fiables. Y en base a este argumento, principalmente propone a este pleno que se realice una auditoría externa, financiera y de gestión, que no sé si existe, creo que no, de los últimos 8 años, 2004-2011. Antes en su lectura se lo pasó, pero yo se lo recuerdo. 2004-2011 son los últimos años. Y se inicien los trámites con carácter urgente de un contrato público a una empresa externa, cuyo resultado se cuelgue en la página web municipal, etcétera, etcétera, por una transparencia democrática en las próximas actuaciones y cuentas. Es asombroso, señor Guisado. Hasta donde yo entiendo, señor Guisado, una auditoría externa y fiable, que no es poco pedir, que son dos cosas. Se pueden pedir dos, como en el banco, como en Bankia, por ejemplo, pero bueno, con una ya no es poco, que reúna las dos condiciones, externa y fiable. Sacaría a la luz las entreteras y la suciedad, la mala gestión, los balances trucados y o falseados de estos últimos 8 años de haberlos. Pero ¿quién nos garantiza que a partir del 2011 no sigamos la misma dinámica de la que usted afirma y acusa? ¿Quién le garantiza que a partir del 2011 va a existir más transparencia democrática en próximas actuaciones y cuentas? ¿O propone continuar con la empresa auditora externa y fiable permanentemente? De ser así, ¿qué sentido tendría seguir contando con los servicios municipales de secretaría e intervención? ¿Por qué, señor Guisado? ¿Por qué auditamos los últimos 8 años y, por ejemplo, no los 17 que lleva don Rafael Carballo y el Partido Socialista en esta alcaldía, el equipo de gobierno socialista? ¿O los 4 anteriores del PP, 91-95, que le tuvimos que aprobar nosotros las 4 cuentas anuales de una tacada en el 95? ¿O desde que empezó la democracia, por ejemplo, porque no se audita? O incluso de la etapa anterior, aunque solo fuera esta última, con el fin de contrastar el ritmo acelerado en el que nos vamos acercando cada día más en la actualidad aquella que parecía olvidada época, sobre todo a nivel autonómico y del gobierno central. Porque no creo, señor Guisado, que este periodo que propones, que se audite, tenga nada que ver, aunque sea coincidente en el tiempo, con el de don José Luis Rodríguez Zapatero, en la Moncloa, porque de ser así, estaría usted faltando a sus propios argumentos esgrimidos en el acta que hemos acabado de aprobar con motivo de la reciente moción a este Pleno de Izquierda Unida sobre la sobreactuación de la policía con los estudiantes en Valencia y que usted no aprobó argumentando que como no era una cosa local, pues usted no se metía en esas cosas. Si la coincidencia de estos años con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa fuera esa la razón, estaríamos extralimitándonos de las competencias municipales, de los temas municipales. Sea como sea, señor Guisado, de estos años, 8 años que usted propone auditar, a través, repito, a través de una empresa externa y fiable, por eliminación, los responsables técnicos, repito también, municipales, se puede deducir que no lo son para ustedes. Pero yo le diré que de estos 8 años, 7 de ellos, repito, ha sido el actual director general de presupuestos del gobierno de Extremadura, con lo que quizá no estaría de más, si tan convencido está, que se supone que lo estará cuando trae aquí la moción, cuando hace esta propuesta, que podría costarnos, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, una cantidad considerable que había que detraerla de otro servicio, a lo mejor 40, 50, 60 o hasta más miles de euros, 100.000 euros. Si tan convencido está tardando ya de ponerlo en conocimiento del actual consejero de Hacienda, don Antonio Fernández Fernández, y de su presidente, don José Antonio Monago. Ya para terminar, sin ánimo de alardear de nada, que también nos acusa, pero con el único fin de defendernos de sus acusaciones falsas y demagógicas, motivadas al parecer, y según dice, revisando por encima los últimos presupuestos, en el último dice que no había dado tiempo, bueno, pues ahora, revisando por encima los últimos ya, capta y advierte que está mal gestionado. Bueno, pues vemos bien, le admiro su capacidad. Dice que revisando un poquito por encima ya sabe que no son buenos, que son malos. Le digo que le diré también que la gestión tan nefasta de los impuestos de los vecinos que hemos acometido en los últimos años han llevado a Guareña, y ya digo que es por defendernos, no por alardear, a alcanzar cotas sociales, culturales, deportivas, de infraestructura, maquinaria, vivienda, etcétera, etcétera, impensables no hace muchos años. Y eso no lo digo yo. Eso lo sabe todo el mundo, los contribuyentes y los vecinos, eso que usted parece que está a capa y espada a defender, que los demás estamos para atacarlo. Esa quizás sea una de las razones por la que Guareña sigue siendo una espinita clavada en el corazón de Extremadura, un punto rojo de los 4 únicos que hay en la provincia de Badajoz y 5 en Extremadura de ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Este mismo nivel de población también es la segunda de Extremadura, con menor porcentaje de desempleo, que en los tiempos que corren no es poco, y la primera de Badajoz, con menor porcentaje. En cuanto a la deuda viva, podríamos estar hablando poco más o menos con entidades de crédito, así como las de proveedores. Todas esas razones y algunas más son las que nos llevan a votar en contra de la moción.
Gracias. El Partido Popular tiene la palabra.
Les voy a informar a ustedes, sin pegar tantas voces como ustedes, de lo que es una auditoría externa y lo que es una auditoría interna, que es lo que nosotros pedimos, una auditoría externa. Y como han señalado por ahí que no sabían si podía ser, si no se podía ser, si existía o no, les voy a informar para su conocimiento. La auditoría externa tiene por objeto examinar y evaluar los sistemas de información, la autenticidad de los estados, expedientes y documentos. La auditoría de gestión se divide en auditoría administrativa y auditoría financiera. La auditoría debe hacer una persona independiente y ofrecer unos resultados imparciales, mediante profesionales expertos, basados en la veracidad de los documentos y los estados financieros. En cambio, la auditoría interna es realizada por profesionales que evidentemente tienen vínculos laborales. Los informes son de circulación interna, no tienen trascendencia a terceros, pues no se producen bajo la figura de la fe pública, porque no pueden darla. En este caso, la imparcialidad, evidentemente, y la independencia absoluta no son posibles, puesto que no puede separarse completamente la relación laboral de la Administración a la que se le va a evaluar. La auditoría interna está inhabilitada, por tanto, para dar fe pública, debido a su vinculación laboral, mientras que la auditoría externa tiene la facultad legal de dar fe pública. Respecto a las contestaciones y a los argumentos señalados por los diferentes portavoces, al portavoz de Izquierda Unida le diré que parece ser que no recuerdan que en su programa electoral aparece la transparencia como un valor, un principio en el que impregna, dicen ustedes, todo vuestro programa. Y también señala la presentación de una auditoría. Ahí lo dejo. Ustedes propusieron que se devolviera un dinero cobrado indebidamente por el equipo de gobierno. Nosotros ciertamente os remitimos a los tribunales porque no nos costaba. Pero la auditoría externa establecería si se ha cobrado legalmente o no y la responsabilidad que conllevaría. Habla usted de austeridad y control del gasto, y evidentemente estamos de acuerdo con la austeridad y el control del gasto en cosas que no son de extrema necesidad, pero es que nosotros consideramos que esto es una cosa necesaria y urgente. En cuanto al PSOE, han señalado que no encuentran argumento para que nosotros llevemos a cabo esta moción, esta propuesta. Miren ustedes, el simple hecho de que una empresa lleve 16 años de gobierno más con el mismo equipo de gobierno prácticamente es un argumento a favor para que se haga una valoración, una evaluación. ¿Tanto miedo tienen ustedes a que se haga? Nosotros jamás hemos dicho en la auditoría, y lo han escuchado la gente, y hemos puesto en duda, y esas palabras que usted ha dicho que yo he dicho, yo no he dicho ninguna de esas palabras y esas descalificaciones. Simplemente he dicho que por una transparencia, datos, las diferencias que ustedes nos dieron con el tema de la luz. Nosotros preguntamos el tema de la deuda de la luz y las cifras reales no se correspondieron con las que ustedes nos dieron. Sea premeditado o no, yo no digo que sea premeditado, pero evidentemente no había una relación exacta con las cifras que ustedes dieron. No tendrán ningún problema en que sea una empresa externa la que nos diga exactamente cuál es la deuda. Si hablamos de coste económico que ustedes, el equipo de gobierno, ha hablado, podemos hablar también del coste, por ejemplo, o el alto coste que ha costado, por ejemplo, Los Toros, o de algunos conciertos, o de algunas indemnizaciones que ha pagado este ayuntamiento, o de algunos procesos judiciales que, según dicen ustedes, no han costado dinero. Tendremos que ver cómo es posible que un proceso judicial no cueste dinero, o cómo se han pagado a dos trabajadores que están simultáneamente porque a uno de ellos el equipo del gobierno, el ayuntamiento, le suspendió de empleo y sueldo. ¿Eso no ha costado dinero al ayuntamiento? Pues tendremos que verlo y a ver de dónde han salido el pago de esas cantidades. Ustedes incluyen en los presupuestos, que dicen que se sienten tan ofendidos porque yo he hablado de presupuesto, porque año tras año hacen y ofrecen ingresos ficticios, ficticios de enajenaciones, y aparecen todos los años, de enajenaciones que aún no se han realizado. O reconocen, que reconocieron ustedes en la comisión del plan de ajuste, que no estaban reflejadas todas las facturas. Y ustedes dijeron que no había mucha preocupación porque esa cantidad ascendía a poca cantidad. Quiero hacer memoria que eran unos 300 euros. Sin embargo, nosotros hemos constatado que existe una factura, por lo menos una factura, que asciende al doble de lo que ustedes dijeron. Repito que nadie ha dicho que ustedes hayan hecho lo que usted ha señalado, las palabras esas que es mejor, yo creo, que ni recordar. Pero yo creo que una auditoría debe ser algo normal en todas las empresas. De hecho, los bancos los hacen cada 4 o 5 años. ¿Por qué no una empresa como el ayuntamiento? Habla usted de por qué no una auditoría del pasado. Pues porque esas personas del pasado, entre otras cosas, no tienen ninguna responsabilidad ahora. Ustedes sí tienen esa responsabilidad de los últimos 8 años. Y hablan ustedes del interventor. no entiendo que viene ahora de decir que nosotros estamos como echándole la culpa al interventor porque ha estado aquí los últimos años. Ustedes serán los responsables de las cuentas que ha presentado el interventor. Nosotros presentamos una auditoría financiera y de gestión, con lo cual se evaluará no solamente la cantidad de dinero que hay, sino en qué se ha gastado, cómo se han producido las adjudicaciones. No solamente a nivel económico, a nivel laboral, contractual, etcétera. No entiendo qué problema tienen ustedes, un equipo y el otro, para no aprobar una auditoría de transparencia, cuando ustedes enarbolan la bandera de la transparencia.
Bueno, gracias, Abre, un breve...
Sí, después de explicarnos concienzudamente lo que es una auditoría externa, yo no le he dicho que no lo vaya a votar a favor. Doy por hecho de que no es una moción entonces abierta, de que usted no recoge la opción primera del Tribunal de Cuentas. Porque nos ha explicado muy bien lo que es una auditoría externa, pero no cuenta de que el Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales. Y debe de saber muy bien en manos de quién está hoy en día las Cortes Generales. Y la opción esta primera, en aras de la transparencia que usted ha dicho del programa electoral, lo tengo aquí y no lo voy a sacar, también tengo el suyo. En aras de esa transparencia y en aras de no comprometer su austeridad, es por lo que primero le doy la opción del Tribunal de Cuentas. Si esta no fuese viable, siempre nos quedará acudir a una auditoría externa.
Bueno, gracias, Grupo Socialista, por favor.
Sí, en primer lugar, yo no sé si era por mí la alusión, será un problema del micrófono, de que no había que dar tanta voz. Yo no sé si he dado muchas voces, creo que ninguna. He intentado ser lo más claro posible, claro, sencillamente. Dice usted que porque ya no trabaja, yo no he hablado del interventor, he hablado del director general, que es el fedatario público, es el que interviene, es el que cuando, el que tiene bajo su custodia, igual que ahora, tanto la factura esa de los cajones, y si en algún momento nos extralimitamos, que las cosas son más serias de lo que parece, sobre todo para los profesionales, ellos tienen, es su función, es la de intervenir las cuentas y hacer una nota de reparo en el momento que haya alguna irregularidad. Eso así es como funciona. Nosotros no tenemos ningún miedo, sí tenemos bastante responsabilidad, primero por lo que vale, segundo, estoy bajando un poco el tono más de la cuenta, quizás, espero que se me escuche, segundo, porque en la situación, y ustedes lo saben, que estamos de personal, una auditoría nada más y nada menos que de 8 años del funcionamiento del ayuntamiento y de las empresas vinculadas que forman el presupuesto consolidado, eso sería bloquear, con independencia de, ya digo, de los recursos económicos, que dinerarios, que supondría que son muchos, deberían ser muchos, pero la actividad del ayuntamiento, que saben ustedes también que por unas razones y por otras, por ese traslado, por ejemplo, pues estamos más que en precario a nivel de administración, pues lo que nos hacía falta ahora era una auditoría por 8 años, de tanto de ANSA como del ayuntamiento. Entonces, no es miedo, yo no tengo ningún miedo personalmente, no es que tenga mucho ni poco, es que no tengo ninguno. Y el problema, pues ya se lo estoy explicando, es que bloquearíamos durante un tiempo bastante más largo que corto la actividad municipal y el dinero. Y hombre, argumentarlo y justificarlo, porque cuando se le dio una cuenta que usted dice de la empresa suministradora de energía, y yo voy porque no lo sé en ese momento, claro, en una pregunta, a los servicios de intervención de tesorería, oye, la empresa suministradora de energía, ¿cuánto le debemos? Eran 200 y pico mil euros, 180 por ahí, ya no me acuerdo, porque era en enero. Ya de paso le digo que por ahora creo que estamos en 60 mil euros, y él me da la factura de la empresa suministradora de energía, que luego parece ser que ustedes que van a la caza desde entonces y van a preguntar y a enterarse a ver si es verdad lo que yo he dicho. Y esa cantidad sí coincidía, la suministradora de energía. La otra era de un tema que ya se le explicó, que estaba pendiente, como hizo de Jacinto Guillén, que ya había dejado 2 años o 3 de suministrar energía, y estaba pendiente digamos, de un ajuste, de un reequilibrio, a cuenta de ajustar la cuenta, pero no se debía realmente, alguna parte se debería, pero la suministradora de energía, eso no era ninguna actitud de engañar y de mentir, ni mucho menos, y porque en la plan de ajuste, en la deuda a proveedores, que eran 229.000 euros, por cierto, si otras administraciones nos pagaran lo que nos deben, no deberíamos ni un duro y tendríamos bastante dinero de sobra. Pero eso es otra película y otra historia que ya vendrá cuando sea necesario. Pero justificar una auditoría de esas características, porque cuando se hace el plan de ajuste, posteriormente hay una factura de 300 euros y otra que aparece porque el proveedor seguramente o la podía tener caída 300 euros y otra del doble aproximado 900 euros, justificar una actuación de 8 años y decir que se falsea, incluso que se tiene pendencia por aquello de llevar tanto tiempo de hermanamiento de carnes que se dice vulgarmente en los funcionarios con los políticos, pues pueden no cumplir su objetivo y dejarse llevar por la por las invitaciones nuestras, digamos, eso se ha dicho. Y por escrito dice usted que solo podemos saberlo si tenemos datos externos y fiables, que no, no lo diga, es que lo dice por escrito, y lo ha dicho también verbalmente. Ya digo, repito, por 600, 300 más otras de 600 que dice usted, yo las tengo aquí, unas 450, si quiero le digo quién son, pero no vale la pena, no vale la pena y quizás podríamos alterar un poco la privacidad, los datos privacidad de las empresas, ¿no? 1.100 euros es la diferencia, es más. Y al mismo tiempo le digo que hay 73.000 euros en menos de cuando pretendimos aprobar el plan de ajuste, porque se pudieron precisamente esas dos facturas y otras dos pagar, hasta que llegó un momento y dijeron, ya no paguen ustedes más. La deuda ahora mismo a proveedores es de 157.610, según los datos que he mandado a mí esta mediodía. Y repito, si nosotros hubiéramos dicho, por ejemplo, como la comunidad, alguna comunidad de Madrid, por ejemplo, de otro sitio, dice, mire usted, que tenemos 14 millones de euros de deuda. Dice, no, pues ahora salen 28, el doble, hombre, eso sí es una cantidad que valdría la pena. Pero mire usted, si nosotros decimos que tenemos 229 en aquel momento, y aparece una de 451 y otra de 649 posterioridad, me parece que es muy atrevido, muy agresivo, estas acusaciones que se plasman aquí por escrito y que usted las defiende, y ya digo, y que nos lleva a una auditoría que nos podría llevar, si sale la mayoría, ya veríamos los recursos presupuestarios y ya veríamos si eso que está usted tan informado, que técnicamente se puede hacer, yo tengo informes de que no, pero eso ya veríamos después, sería otra película después, ¿no? Creo que no justifican ni muchísimo menos el lenguaje, los argumentos y sobre todo, digamos, las consecuencias que podría tener de funcionamiento y económica.
Bueno, gracias, pero voy a intervenir, no tengo costumbre de intervenir, ustedes lo saben perfectamente, a no ser que, bueno, pues que no ya solamente por alusiones, sino bueno, pues como presidente de la corporación y sobre todo cuando se está poniendo en tela de juicio no solamente ya una acción de gobierno de los últimos 17 años, sino también se puede incluso, usted lo ha dicho en su intervención, de que bueno, pues basta para que ustedes lleven tantos años, como decía el portavoz del Grupo Socialista, como para hacer más necesaria la auditoría. Hombre, indudablemente esto tiene una parte política, pero también es verdad que hay que verlo desde el punto de vista técnico. Como decía el portavoz del Grupo Socialista, y coincidimos con el portavoz de Izquierda Unida, aquí hay dos componentes. Uno puede ser la gestión. Nosotros como políticos, pues estamos, a que se nos critique que lo hemos hecho mal político, gestionando mal, o donde hemos invertido no tenemos que haber invertido. Pero lo que está claro es que nosotros no podemos consentir, no solamente ya como políticos, sino porque se está poniendo en cuestión, se está poniendo en duda la capacidad profesional, en este caso, del que hasta hace unos días, o hace unos meses, era el director, o sea, perdón, el interventor del ayuntamiento, y por otro lado, tesorería, y por otro lado, la federatoria pública. Y es verdad, nosotros nunca jamás hemos tenido un reparo por intervención ni por secretaría para que no hiciésemos una cosa. Otra cosa es que, bueno, pues hayamos podido errar a la hora de elegir una actuación u otra, pero siempre, por supuesto, dentro de la más estricta legalidad. Pero yo creo que el tema, yo creo que a veces había que, es un trasfondo. A nosotros nos preocupa mucho cuando se habla por parte del Grupo Popular de transparencia. Claro, es que ¿qué es ser transparente? Transparente puede ser mirar un espejo de un lado a otro, que es transparente, ¿no? Pero claro, si aquí la transparencia es de aquel o de aquellos que proponen la propuesta y de los que decimos que no, es que somos, no queremos la transparencia o queremos la opacidad, es un poco problemático, ¿eh? Hoy día yo creo que cuando se sale los medios de comunicación creando alarma social en los tiempos que estamos corriendo, por cualquier partido a la hora de presentar cualquier moción, tenemos que verlo bien, porque lo que en la opinión pública queda es que un ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Guareña, pues está cometiendo una serie de irregularidades tan graves que hacen necesaria que sean los grupos políticos o la sociedad en general la que tiene que decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Pero yo creo que el Partido Popular está lanzando cortinas de humo, y permítanme, y se lo digo con la máxima prudencia en mis palabras, yo creo que están ustedes tratando de lanzar unas cortinas de humo bastante densas ante lo que consideramos como una política que no puede ser la más aceptada, lo creemos, y puede ser errónea tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Hombre, si, como dice el portavoz del Grupo Socialista, si aquí se está cuestionando de qué hemos metido en los entresijos de los despachos, factura, pues de qué es lo que no estarán haciendo estos bárbaros. Entonces nosotros seríamos unos responsables políticamente. Como parece ser de que las dos cosas fundamentales, una es la falta de transparencia del equipo de gobierno y otro es la preocupación que ustedes tienen, que ahí coincidimos nosotros, de que haya proveedores que por nuestra falta de transparencia y falta de diligencia no cobren, yo le voy a hacer una serie de consideraciones. Como muy bien decía el portavoz del Grupo Socialista, nosotros debemos aproximadamente, Juan Carlos ha dicho, 157.000 euros. Mire, aunque no es el debate, pero es para ponernos un poco donde estamos. Si a nosotros las administraciones, en este caso la autonómica, nos pagase lo que nos debe, tendríamos para pagar más del doble de lo que debemos nosotros. Ustedes saben perfectamente de que el Ayuntamiento de Guaya está manteniendo una serie de servicios, que voy a pasar a enumerarlo porque hay que decirlo, con una serie de cantidades de dinero comprometidos por la administración autonómica y que tenían una fecha de pago, pero que de verdad no nos acaban de ingresar. Y pudiera ocurrir de que hubiera sido al Ayuntamiento de Guareña única y exclusivamente, con lo cual hubiera sido lamentable. Pero es que en todos los municipios de la región extremeña, en todos, en los 386 municipios de la región extremeña. Mire, nosotros, por ejemplo, tenemos los servicios sociales de base que a la fecha de hoy teníamos que haber firmado el convenio para el sostenimiento del 80% de la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, perdón, y el 20% del Ayuntamiento de Guareña. A la fecha de hoy, que estamos ya día 5 de junio, aún no se ha firmado el convenio. Tenemos la esperanza de que firmaremos el convenio, pero el Ayuntamiento de Guareña ya ha pagado 5 meses el sueldo de 2 trabajadores sociales y sus gastos corrientes que ocasionan más los gastos de la seguridad social. Luego le voy a decir la cantidad exacta, ¿eh? Tenemos la ayuda a domicilio. Usted sabe perfectamente que hicimos un acto de fe, suspendimos en el mes de enero, suspendimos la ayuda a domicilio y, bueno, por presiones del que entonces era el director del SEPAD, Juan Bravo, oye, que vamos a tener ayuda a domicilio, volvimos otra vez a reanudar el servicio. Hoy sabemos de que la ayuda a domicilio es un hecho fracasado en Extremadura. Es una decisión políticamente, yo creo que desacertada, pero que la ha tomado el gobierno de la región y habrá que aceptarlo. No lo compartimos, pero lo aceptamos. Eso supone, la ayuda de domicilio, 25.000 euros, que no los vamos a cobrar, ¿eh? El agente de desarrollo local aún no tenemos firmado el convenio y hay un trabajador que le tenemos manteniendo, que le podemos haber echado al día siguiente a la calle porque el día 1 de enero no teníamos convenio. Esos son 22.000 euros aproximadamente. Las celadoras, los celadores, usted sabe presente que firmamos un convenio, no quiero abundar mucho, pero luego hay una pregunta por parte de Izquierda Unida, que se nos van a deudar 28.000 euros por parte de la Administración Autonómica, pero que no lo vamos a recibir, ¿eh? Porque saben ustedes que el convenio, han dicho que ya no va a haber más convenio, e incluso los 6 meses conveniados y firmados, parece ser de que no nos van a dar nada. Pero fíjense, en el plan de experiencia nos debe la Junta de Extremadura 96.000 euros, que nos tenía que haber ingresado el día 6 de marzo, está todavía pendiente de cobrar. En los parados de larga duración nos tienen que ingresar y no nos ha ingresado 6.800 euros por un lado y 27.200 por otro, que tampoco nos ha ingresado. La ley de dependencia nos tenían que haber ingresado el primer trimestre, estamos ya en el segundo mes del segundo trimestre, nos tenían que haber ingresado 42.914 euros, que no nos lo han ingresado. Del gestor cultural nos tenían que haber ingresado el día 21 de mayo nos tienen que haber ingresado 3.960 euros. Bueno, pues si ustedes suman todo eso, al Ayuntamiento de Guareña nos deben la comunidad autónoma 313.000 euros. Pero que alguien puede decir, bueno, pero si ustedes no reciben ese dinero, no pagan. No, es que nosotros pagamos a todos y a cada uno de nuestros trabajadores, a los propios y a los impropios, a los conveniados y a donde no va a haber convenio. ¿Qué ocurre? Si a nosotros nos falta una liquidez de 313.000 euros, en algún sitio indudablemente tenemos que poner el parche, en algún sitio donde en los proveedores. O sea, con lo cual, los proveedores del Ayuntamiento de Guadiña, primero, tienen que tener la garantía total y absoluta de que van a cobrar todos. Segundo, que no nos pudimos acoger por una serie de circunstancias, que no vamos a entrar ahora porque fue temporáneo, no nos pudimos acoger al plan de ajuste, pero que todo hace parecer de que, según las recomendaciones de la FEMPE, nos podamos acoger a partir de la primera quincena, o sea, del día 13 al día 14, si así pasa por el pleno. Con lo cual, yo creo que ustedes, la intención creo que puede ser saludable, ustedes crean y están en su perfecto derecho de creer que nosotros somos unos irresponsables políticos y que lo que hemos hecho aquí ha sido como el caballo de Atila, pero nosotros, en justa medida, no podemos aprobar esa moción porque es que estamos completamente seguros de la profesionalidad de las personas que han estado fiscalizando e interviniendo cada una de las cuentas de los últimos 6 o 7 años. Y segundo, porque políticamente nosotros creemos que no hemos hecho ninguna incorrección que haga necesario el tema de llevar a una auditoría externa y fiable, porque por otro lado es quién marca la fiabilidad de las empresas que se dedican a hacer auditoría. Usted sabe perfectamente de que si se hace un concurso público para una auditoría, yo le puedo decir 2 o 3 nombres de empresas que se dedican a hacer la auditoría, pero yo le puedo decir quiénes son los responsables de esas auditorías, porque hay veces que los responsables no son solamente el de la oficina que está en un pueblo, hay veces que hay grandes despachos y bufetes de abogados, casi todos, por supuesto, casi son todos de Madrid, ¿eh? Hace poco liberal, de corte liberal, estuvo haciendo unas presentaciones de libros y bueno, pues esos son los que se dedican a hacer auditoría, con lo cual habría que ver la fiabilidad de los que se dedican a hacer auditoría, por lo cual, y abundando lo que decía el portavoz del Grupo Socialista, nosotros nos vamos a oponer a esta auditoría, aún diciéndole al público, al que nos escucha en la radio y al que nos está escuchando presencialmente, que cuando se habla de transparencia, hombre, aquí estamos todos transparentes, aquí nunca jamás se le ha ocultado a ningún ciudadano ningún dato. Vayámonos a otros municipios donde gobiernan otras fuerzas políticas, e incluso, cuidado, hay gente también del PSOE que se dedica a obstaculizar los plenos cada 3 meses, no se responden a las preguntas en el pleno, no se da documentación, se hacen los plenos a mediodía, se procuran hacer los plenos allí donde se sepa que no va a haber un número suficiente de concejales de la oposición como para poderlo realizar, con lo cual nosotros, indudablemente, entendemos que ustedes tienen razón en pedirla, pero que nosotros no la vamos a apoyar desde ninguna de las maneras. Muchas gracias. ¿Tiene un último turno de intervención?
Sí, no entiendo a qué ha venido esta explicación, que parecía que estábamos en época electoral, que estaba vendiendo los logros del Partido Socialista y las calamidades del Partido Popular, y eso que el Partido Popular en Extremadura, la Junta de Extremadura, lleva prácticamente un año. Parece ser que el PSOE no ha gobernado nunca Extremadura y que la deuda que tiene la Junta de Extremadura con el Ayuntamiento de Guareña es el último año. La culpa del Partido Popular, evidentemente, claro. Mire usted, le voy a solicitar al señor presidente, no sé si es el término adecuado, la palabra adecuada, un receso de 1 minuto, 2 minutos, para comentar con el resto de concejales la propuesta, la contrapropuesta de Izquierda Unida.
Sí, bueno, tengo 5 minutos de receso, por favor. Se reanuda la sesión. Brevemente, por favor, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, en primer lugar, gracias a la presidencia por el receso este de 5 minutos. No vamos a modificar la auditoría, vamos a seguir manteniéndola en los términos en los que sea, perdón, la moción sobre la auditoría en los términos en los que sea expresado. Para argumentar finalmente, no entenderíamos, ni creo que el pueblo entienda, que no se apruebe esta moción. Por un lado, Izquierda Unida lo proponía en su programa electoral, señalando transparencia como uno de los principios fundamentales de su política y señalando explícitamente la realización de una auditoría. Claro que también proponía la eliminación de semiliberados en este ayuntamiento y permitieron que haya actualmente varios concejales del Partido Socialista en esta situación. A usted no le gusta, el portavoz de Izquierda Unida dice que no le gusta la palabra demagogia que yo uso, pero díganme ustedes qué es esto. Además, esta palabra, la palabra demagogia, precisamente ustedes también la usan en su programa electoral. Léanselo bien, verás cómo aparece la palabra demagogia. En cuanto al equipo socialista, tampoco lo entendemos que se niegue a ofrecer al pueblo una visión clara, fiable, imparcial de las cuentas y gestiones de nuestro ayuntamiento. Cuando si ustedes no tienen nada que ocultar, nosotros seremos los primeros en felicitarles por la veracidad de sus informaciones que haya realizado, y será el pueblo partícipe de ello y evidentemente se lo agradecerá. Muchas gracias.
Bueno, gracias. No veo más intervenciones. Bien, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Popular. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en, vale, bajen la mano, por favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Se mantiene. Como hay empate, volvemos a hacer una nueva votación. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular? Gracias, bajen la mano. ¿Votos en contra? Gracias. De acuerdo. ¿Abstenciones? 1. Bien. Se mantiene el empate por el voto de calidad de la presidencia. Queda no aprobada la propuesta del Grupo. Bien, pasamos al séptimo y último punto del orden del día, que es un ruego y pregunta. Se han presentado propuestas y preguntas por parte del Grupo Popular, Grupo Popular y Grupo Izquierda Unida. Siguiendo la tónica, el Grupo Izquierda Unida la ha presentado primero, con lo cual tiene la palabra.
Voy a realizar una que no he pasado por escrito, es de última hora. Y es la siguiente: en el mercado de abasto hay solicitud de un puesto, según tengo información, desde hace varios meses, ¿no? Quisiera saber en qué situación está, porque, bueno, hay personas interesadas en desarrollar su negocio y, aparte de eso, es una falta de ingreso de que se mantenga ese puesto cerrado.
La concejal de Mercados tiene la palabra.
Bueno, buenas noches a todos los corporativos, a los que están aquí en esta asistencia del Pleno y a los que nos escuchan por las ondas y por la red. Con gusto le contesto. Precisamente hoy se les ha convocado, hay dos candidatos al puesto del mercado de abasto, se les ha convocado para el lunes a las 12, creo recordar, el lunes a las 12 para hacer el sorteo. Se publica en abril, en Semana Santa, creo que fue el inicio de publicación. O sea, llevamos un mes, prácticamente mes y medio, entre el trámite de publicación, que tiene que estar 15 días, más después las reclamaciones, o sea que el lunes se procederá a la adjudicación definitiva del puesto.
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí. Va sobre la urbanización en Torrefresneda, agrupación Interés Mondéjar. Hace unos 4 años aproximadamente aprobaron ustedes, los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular, la recalificación de unos 111.000 metros de terreno rústico a terreno industrial, destinado a un macroproyecto para un solo propietario. Este proyecto contaría con naves industriales, centro hortofrutícola, gasolinera, restaurante y un largo etcétera. Hemos comprobado in situ que los terrenos recalificados del citado proyecto era posiblemente una quimera, porque dichos terrenos están sembrados de maíz. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?
Gracias. Aunque es costumbre de que responda el alcalde o algún concejal que tenga responsabilidades en el tema, pero va a responder la secretaría por un tema urbanístico. ¿Tiene la palabra?
No sabía exactamente qué era lo que ibas a preguntar. Porque yo sé más o menos cuál ha sido la situación de esa modificación, pero punto por punto no me acuerdo totalmente, no sé hasta qué punto, hasta qué fecha sobre todo. Al margen de que ahora te haga una relación así un poco escueta, ¿no? De cuál es el estado urbanístico del suelo, se puede decir que actualmente el suelo, al no estar aprobada definitivamente el programa de ejecución, sigue teniendo la calificación de suelo urbanizable, y el suelo urbanizable, mientras que no está programado, es como el suelo no urbanizable. Por eso se ha permitido que se siembre, porque en principio creo que llamó el alcalde de Torrefresneda también haciéndome la misma pregunta: oye, mira, que es que estoy viendo que se está moviendo el terreno, que allí se está sembrando, y es que efectivamente es el único uso que puede tener, mientras que no se programe. No obstante, Para que te hagas una idea de cómo está la situación, yo te voy leyendo escuetamente cuáles han sido las aprobaciones. Mira, el 23 de febrero de 2006, por resolución de la CUOTES, se acuerda aprobar definitivamente la modificación puntual número 5 de las normas subsidiarias, que es la que afecta a estas unidades de ejecución, que era para transformar el suelo de no urbanizable en apto para urbanizar con carácter residencial. Por el Pleno del Ayuntamiento de Guareña, de fecha 2 de agosto de 2007, se adopta el siguiente acuerdo: declarar la viabilidad de la transformación urbanística presentada a consulta previa por la agrupación urbanística. Explico. Antes de presentar el programa de ejecución, es decir, la documentación técnica para transformar los terrenos en urbanizables, ellos tienen que presentar una solicitud de viabilidad para ver cómo se va a llevar a cabo esa transformación, es decir, si es a través de expropiación, una gestión directa por el ayuntamiento, o por compensación, que es como se suele hacer, a instancia del propietario, que es el que promueve en agrupación de interés urbanístico esa transformación, y se declara la viabilidad en ese sentido. Se aprueba como sistema de ejecución la gestión indirecta mediante compensación. Dando en cumplimiento a lo establecido en el artículo 126... la agrupación de interés urbanístico Mondéjar, porque se crea en agrupación de interés, pues presenta en el ayuntamiento su programa de ejecución. El programa de ejecución es toda aquella documentación técnica y jurídica que permite la transformación jurídica de los terrenos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley del Suelo, se cursó aviso a los titulares de derechos afectados por la actuación urbanizadora propuesta y fue expuesto el expediente al público por plazo de 20 días. Bueno, pues el trámite que se tiene que dar a estos expedientes. Se pidió todos los informes sectoriales, tanto al Ministerio de Fomento, a la Consejería de Fomento, a la Consejería de Industria, Cultura y Turismo y a la Dirección General de Urbanismo. El 26 de noviembre de 2008 tuvo entrada en el Registro General un informe del Ministerio de Fomento por el que se ponía en conocimiento del Ayuntamiento de determinadas observaciones a corregir, tales como que dentro de la unidad existían terrenos en su día expropiados por el Ministerio de Fomento y que éste no tenía ninguna intención de participar en la agrupación, por lo que había que subsanar dicha eventualidad. ¿Qué pasaba? Que ellos cogían parte del vial, que eso pertenecía al Ministerio y hubo que hacer una serie. Bueno, el 6 de noviembre del 2009... y a instancia de la misma agrupación se remite al Ministerio de Fomento la documentación subsanada y una solicitud de tramitación de expediente de cesión de la titularidad del camino agrícola pavimentado que une el enlace de Torres Feineda con el punto kilométrico 317.550 de la Autovía del Suroeste con el casco urbano de esta localidad y los terrenos colindantes a dicho camino, de forma que esos terrenos pasaran a cesión del Ayuntamiento y pudieran ser utilizados dentro de la agrupación. Con fecha 4 de febrero de 2010 tuvo entrada en este ayuntamiento informe favorable del Ministerio de Fomento aceptando las correcciones. Posteriormente se ha trasladado de esto y se vuelve a emplazar con toda la documentación a los interesados, se remite de nuevo el programa de ejecución a la Dirección General de Urbanismo, que pone otra pega, y es que, no es que fuera una pega, una pega técnica, es decir, ellos incluían el plan parcial porque y las normas subsidiarias guareñas no están homologadas, por lo tanto el plan parcial tiene que ser aprobado por la Junta. Así que se les emplaza para que vuelvan porque además habían cambiado en el programa de ejecución la situación de los terrenos como consecuencia de lo del camino agrícola. Y hasta la fecha no han presentado nada. Es decir, no han presentado lo que es el programa de ejecución con el plan parcial que tiene que aprobar la Junta. No les quedaría nada más que eso, pero no está presentado. Y mientras tanto, al no estar programado esos terrenos, están cultivándose porque su legítimo propietario puede cultivarlo. Y ese es el estado en el que está.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí. Señor presidente, nos llegan noticias de la próxima clausura de la escombrera municipal para dar cumplimiento a un decreto de la Junta de Extremadura para tratar los escombros de obras en centros homologados. Las consecuencias vendrán en el aumento del precio a realizar las obras por una fianza, unas tasas y un transporte. ¿Se está estudiando o barajando alguna medida en Guareña para este tema? Creemos que es un tema serio, preocupante y que incluso puede dar lugar a la aparición de vertederos incontrolados con la posible sanción que daría lugar al ayuntamiento.
Gracias. La concejal tiene la palabra.
Sí, comparto la preocupación del portavoz de Izquierda Unida. porque esta que le habla también pensó lo mismo al leer el decreto que nos llegó el 15 de enero o así. Desde la Dirección General de Medio Ambiente se insta a los ayuntamientos a que clausuren la escombrera municipal, la que tenemos nosotros actualmente, y que establece una serie de puntos que son difíciles de trabajar desde el comienzo y que personalmente pienso que si se llevan a cabo así de esa manera vamos a volver a tener en las cunetas más escombros de los que nos gustaría. El asunto, como es preocupante, se están haciendo diversas gestiones. Recibimos la comunicación en enero, empezamos a hacer llamadas, nos comunican, me pongo en contacto con otros ayuntamientos de la zona, la preocupación es la misma. También hay que decir que la magnitud de la escombrera municipal de Guareña no es la misma que la de otros municipios. De hecho, personas de otros municipios vienen muchas veces a hacer uso de la nuestra, ¿no? Por insuficiencia de la suya o por bien porque realizan aquí ese tipo de obras. Se hacen las primeras gestiones, empezamos a recibir en este ayuntamiento ofertas de particulares para hacerse cargo de toda la gestión. Pero nos andamos con pies de plomo porque el decreto, en principio, mete en el mismo saco, por ejemplo, a la Concejalía de Medio Ambiente con obra, porque tendríamos que empezar también a pensar y a preparar un plan para que obras empezara a distinguir entre las obras menores, las obras mayores con su proyecto, dónde iba a ir destinado, cómo va a ser el tema de la fianza. O sea, aparte de todo ese tema, que tendríamos que verlo más tranquilamente, mientras que hacemos esas gestiones, también se ha llamado a Diputación Provincial para ver, de alguna manera, si ellos contemplan alguna duda provincial o si tienen una iniciativa a la que nos podamos sumar y nos sea más fácil. Y ahí estamos, entre la oferta que está haciendo Promedio a los ayuntamientos y la oferta de, ahora mismo tenemos tres, una de Villafranca, otra de, y dos de Don Benito, ofertas privadas, estamos ahí en esos estudios. Pero para asegurarnos que no vayamos contra plazo, ni que el Ayuntamiento de Guareña sufra represalias o sufra denuncias por seguir manteniendo la escombrera tal y como está, con fecha 30 de abril se le pide a la misma consejería. Se les pone que, te leo textualmente porque es poquito y así se entiende mejor, por este ayuntamiento se pretende establecer un punto limpio municipal a fin de gestionar los escombros procedentes de las obras. Este ayuntamiento está llevando a cabo los trámites oportunos para que todas esas operaciones de recogida, de almacenamiento y de transporte sean llevadas a cabo a través de un gestor autorizado y solucionemos todos este tipo de problemas. Los técnicos municipales están redactando a su vez el proyecto para la restauración, que eso también es importante, medioambientalmente de la zona de la escombrera, y se le pide expresamente que se conceda a este ayuntamiento un plazo adecuado a las previsiones mencionadas para clausurar la escombrera. En definitiva, se le pide a la consejería una moratoria para el Ayuntamiento de Guareña para que nos dé tiempo a hacer bien las gestiones, no por mucho correr, pues podamos quedarnos, podemos estar en el... A concurrir a que nos denuncien o a que estemos haciendo que nos llamen la atención de alguna manera, ¿no? Y entonces en esas gestiones estamos. También tengo que decir que hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna comunicación y esto tiene fecha de salida del 30 de abril.
Muchas gracias. Más preguntas, por favor.
Señor presidente, ¿nos puede usted decir, o su delegado de área, qué criterios de selección se pide para las contrataciones de monitor para el gimnasio municipal y si el monitor o monitores en la actualidad cuentan con la suficiente preparación o titulación?
El concejal delegado del área de deporte tiene la palabra.
Buenas noches. En primer lugar, entiendo su inquietud. El Ayuntamiento de Guareña sigue el siguiente proceso al ofertar las dos plazas de monitores de gimnasio en el gimnasio municipal. Se remite al CESPE la petición de dos monitores bajo la titulación de monitor de sala de gimnasio. Es el CESPE el encargado de hacer la selección y desde este ayuntamiento se respeta tanto el orden en el que aparecen los candidatos como el número de ellos. La titulación exigida es revisada una vez más tanto por el concejal del área como el funcionario presente. Si el primer y segundo candidato aceptan, pasan a formar parte de la plantilla y a desarrollar su trabajo. desde que el que habla es delegado del área, se visitan las instalaciones y a los monitores a menudo, de forma que cualquier incidencia es comunicada y resuelta casi en el momento. No consta hasta el momento ninguna queja de importancia con respecto al trabajo que realizan los monitores, así como tampoco son de relevancia quejas surgidas por la metodología empleada o por la maquinaria. Además, desde aquí aprovecho la ocasión para felicitar a los diferentes monitores que han pasado durante estos 5 años por las instalaciones. Creemos que su trabajo ha sido realizado en todo momento con la mayor profesionalidad posible. Muchas gracias.
Gracias. Más preguntas, por favor.
Señor presidente, aunque ya casi lo ha contestado, según noticias aparecidas en el diario Hoy, de hace aproximadamente unos días, la Junta de Extremadura va a suprimir los convenios de los celadores en los centros de salud y que no se va a hacer cargo de los salarios durante estos 6 meses. La pregunta era, ¿tiene usted alguna notificación sobre este tema y qué repercusiones económicas va a traer a este ayuntamiento el cese del servicio?
De acuerdo, gracias. Hay dos tipos de repercusiones. Una que es inicial, que es la económica. Usted sabe, presidente, que el día 21 de diciembre, muy corriendo, y todos los portavoces de los grupos políticos y todos los corporativos decíamos que era muy deprisa, porque el día 21 de diciembre era prácticamente metido ya en la fiesta navideña, pues se nos remitió una copia del convenio para que la aprobamos. Creo que se aprobó incluso en un pleno extraordinario y todo el mundo reconocimos que era la premura, pero bueno, todos decimos que había que hacerlo porque las circunstancias sí lo requerían. Entonces nosotros siempre hasta el día de hoy hemos ido haciendo lo que la Junta nos decía. Entonces, bueno, pues usted sabe perfectamente de que el convenio es en dos partes, la Consejería de Salud y Política Social se compromete a aportar para la realización de las actuaciones objeto del presente convenio la cantidad de 28.032 euros. Todos sabemos de que los convenios tenían una fecha de caducidad. Todos los convenios siempre se hacían desde el 1 de enero al 31 de diciembre y debido a que el gobierno autonómico estaba en un proceso de ajustes económicos, pues hacía necesario de que fuese por 6 meses. Todo hacía pensar de que después de esos 6 meses pues se iba a mantener el servicio. Nuestra sorpresa ha sido doble. Primero, una de ellas que no se va a mantener el servicio, que es un tema muy preocupante y ahora paso a explicárselo a usted y a ustedes. Y otro de ellos, más sorprendente aún, es que con fecha 29 del mes de mayo, o sea, hace prácticamente, fue el lunes pasado, recibimos una carta diciendo que no solamente ya que no se va a prorrogar el convenio, sino que es que hay una serie de dificultades jurídicas y legales que hacen inviable de que a los ayuntamientos nos paguen los 28.000 euros. Una vez que esto ha ocurrido, bueno, pues todos hemos clamado a la lógica y al sentido común, ¿no? No puede ser de que se supriman los celadores, pero mucho más desde el punto de vista de las arcas municipales, que encima no se nos paguen. Aquí, en la provincia de Badajoz, hay decenas de centros de salud, distribuidos por cada una de las cabeceras en las que está dividido el territorio. Nuestro centro de salud tiene territorialmente Cristina, Manchita, Oliva, Valdetorre y Guareña. Nosotros teníamos 4 celadores conveniados, 4 celadores que el día 31 de junio dejan de trabajar, pero que si queremos que disfruten sus vacaciones, como es lógico y es normal, pues aproximadamente dentro de 8 o 10 días deja de prestarse el servicio. Nosotros, bueno, yo particularmente estaba hablando con la FEN, todos los alcaldes de los ayuntamientos que soportan los centros de salud, independientemente del color político que tengan, han dicho que esto es no puede ser o no debe de ser, ¿no? Porque, hombre, si desde el punto de vista económico hay que cerrar centros de salud o no firmar el convenio, me parece que es una idea bestial, ¿no? Usted sabe perfectamente de que el gobierno autonómico, por los dichosos recortes, ha cortado 15 puntos de atención continuada en la provincia de Badajoz y Cáceres. Eso quiere decir que hay municipios de la comunidad autónoma de 4.000 y de 5.000 habitantes que desde las 3 de la tarde hasta el día siguiente no tienen ningún tipo de servicio. O sea, eso es cerrar lo que eran los antiguos ambulatorios. Con lo cual, la esperanza siempre estaba puesta en los centros de salud de referencia y de cabecera. Bueno, si ustedes centran los puntos, si cierran los PAC, los puntos de atención continuada, por lo menos mantengan con la misma prestación de personal a los centros de salud, porque si no puede ocurrir que el ciudadano que tenga que venir de Valdetorre, si ya no va a recibir la ayuda, o sea, la atención en Valdetorre, y tampoco va a venir a Guareña y va a tener los celadores, el problema es mejor. Entonces nosotros el viernes pasado, después de tener una reunión en la FEMPER, en la que se nos decía que, bueno, nosotros los alcaldes, digo, independientemente del grupo político al que podamos pertenecer, todos mostrábamos nuestra inquietud y le exigíamos a la Consejería de Sanidad y al Gobierno Autonómico que mantuviese con las mismas prestaciones los centros de salud, porque el problema es muy grave, como ahora pasaré a explicarle. Tuvimos una reunión en la FEMPE, se estaban buscando situaciones, o sea, se estaban buscando una forma de poderlo paliar. Nosotros lo que sí le decimos es el escrito, nos remitimos al escrito
que se me mandó un día con fecha 29, es que dice que desde la Consejería de Salud y Sanidad y Política Social de esta Dirección General se está trabajando en distintas instituciones, FEMPE, SESPE, para aportar soluciones al problema. El problema es solucionable, pero no es nuestro problema, es un problema de aquellos que tienen las competencias de sanidad, que en este caso es la Consejería de Sanidad. En el transcurso de unos días recibirán una carta de la FEMPE, no ha venido la carta, esto entró el día 29, como decía anteriormente, para que los ayuntamientos de forma voluntaria asuman y palíen en la medida de lo posible la situación planteada. Para nosotros como municipio gestor del centro de salud no tenemos ni viabilidad económica para poder mantener unos celadores que primero porque no tenemos competencia y segundo porque todos hemos coincidido alguna vez de que a la administración autonómica habrá que empezar a decir, oiga, lo que sea de ustedes que siga siendo de ustedes, porque nosotros no tenemos vocación de mantener centros de salud. Como decía, el día 29, después de que llegó esta carta, bueno, pues mi obligación antes de reunir a los alcaldes que vienen a los centros de salud desde el territorio, pues ha sido contactar con el responsable sanitario del centro de salud, el coordinador, perdón. Entonces, porque yo, al decirle que viniese a reunirse conmigo, era para decir qué soluciones habían buscado ellos. Y fue curioso porque es que el lunes, ayer a las 8 de la mañana, el coordinador del centro de salud de la zona de Guaya no tenía noticia de que esto había ocurrido. O sea que el SES no le ha comunicado al responsable médico del centro de salud en qué condiciones va a quedar el centro de salud de Guareña, al que hacemos referencia, dentro de 15 días. Entonces el hombre me estuvo explicando la problemática. Para que se hagan una idea, los celadores que nosotros tenemos diariamente por las noches en el centro de salud de Guaña viene habiendo, no quiero hablar de memoria, lo voy a ver, perdón, viene habiendo todos los días desde las 3 de la tarde se atienden unos 50 pacientes, diariamente 50 pacientes, con lo cual a partir del día X los pacientes van a llegar, se van a encontrar el centro de salud abierto, allí van a estar los equipos médicos, pero no va a haber nadie que los atienda, o sea, no va a haber nadie que diga entre ustedes, en fin, lo que es el tema de celador, ¿no? De acompañamiento al paciente, al ATS o al médico de cuestión. E incluso si los equipos salen fuera para atender a un paciente a cualquiera de los pueblos, pues se van a encontrar el centro de salud cerrado o abierto, pero sin que haya nadie, ¿no? Entonces, los fines de semana se están atendiendo diariamente a 90 personas en el centro de salud de Guareña, con lo cual la problemática, como decía anteriormente, es doble y preocupante. Una de ellas es que no vamos a tener celadores, que nosotros nos vamos a dejar de cobrar los 28.000 euros, pero una que sí que nos tiene que preocupar más es qué va a ocurrir con el centro de salud de referencia, porque la población a la que atiende somos aproximadamente entre 10 y 12.000 personas en condiciones épocas que no sean estivales. Cuando llegue el mes de julio, pues imagínese usted la población de Guareña, Malas de Cristina, Valdetorres y Oliva de Mérida. Es lo que le puedo decir. Sé que hay una formación política que va a recurrir jurídicamente la decisión unilateral que ha tomado la Consejería de Sanidad diciendo que no nos va a pagar, y eso indudablemente no lo vamos a consentir si las fuerzas políticas son capaces de conseguir, pero nosotros como ayuntamiento estamos estudiando la posibilidad de personarnos nosotros como ayuntamiento, por lo que creemos que ha sido una falta total y absoluta de no respetar lo conveniado, que el texto lo hicieron ellos. O sea, nosotros no hemos hecho ningún texto, ellos nos mandaron su texto, nosotros lo aprobamos por todas las fuerzas políticas, y lo que le vamos a exigir es que como mínimo se cumpla el convenio. Y segundo, políticamente tenemos que estar todas las fuerzas juntas para exigir a la Administración Autonómica que se siga manteniendo el centro de salud y ofertando los mismos servicios que mantenía hasta ahora. Más preguntas, por favor.
A partir del día 10 de febrero empezaron a trabajar las 6 auxiliares seleccionadas de ayuda a domicilio tras el compromiso verbal del anterior director general del SEPA. Como quiera que estamos a poco más de 2 meses de la finalización del contrato de las 6 auxiliares y los costos los están soportando las arcas municipales, los cuales no se destinan este dinero a otros menesteres, señor presidente, aunque también lo ha dado a entender antes, ¿nos puede usted decir si el convenio se va a firmar o cree que ese compromiso verbal va a ser la tercera parte de lo que el viento se llevó?
Bueno, pues lo que le puedo decir es que no se va a firmar convenio. Si es todo como nos imaginamos, saben ustedes que la ayuda a domicilio se transfiere por parte del gobierno autonómico, o sea, perdón, por el gobierno central, y lo que sabemos por la prensa y por las pocas declaraciones que hacen los políticos, porque una de las cosas que, y volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente, Una cosa de la transparencia es cuando los políticos damos la cara y decimos la cosa, tanto para bien como para mal. Nosotros no tenemos conocimiento de que se vaya a hacer ningún tipo de convenio, las palabras se las lleva el viento y lo que decía anteriormente, pues eso le va a costar al erario municipal. Saben ustedes perfectamente que a nosotros se nos acusó en su día de que porque habíamos suprimido unilateralmente el servicio, bueno, habíamos suprimido porque teníamos dudas serias. Serias dudas de que no iba a haber. Entonces, cuando acabó el compromiso del convenio, quitamos la ayuda a domicilio por una serie, no de presiones políticas, sino por aquello de la palabra de los caballeros del anterior gerente del SEPAD, que se comprometió a que iba a haber ayuda a domicilio. Recuerdan ustedes que estuvo interrumpido, creo que fueron 10 o 12 o 15 días, y se volvió otra vez a hacer, ¿no? Y se le hizo un contrato de 6 meses. Contrato de 6 meses que va a acabar y no nos van a dar tampoco ningún duro. Eso, para que se haga una idea, es aproximadamente unos 25.000 euros que el gobierno autonómico se había comprometido a pagarlo y para mantenimiento de la ayuda a domicilio, con lo cual el día señalado, no sé ahora cuándo acaba la relación contractual, pues vamos a tener a 6 personas más desempleadas, más un número muy importante, 70, me apunta, 70 personas que han estado recibiendo esta ayuda durante los últimos años, hace ya muchos años, y que, bueno, por una serie de circunstancias u otras, no imputables indudablemente a esta corporación, ni a este ayuntamiento, ni a este equipo de gobierno, pero que se va a dejar de explicar. Se está redactando, o se va a redactar, por parte de los servicios del ayuntamiento, una carta personal y directamente al usuario y a los pacientes, diciéndole la letra tal como es, sin demagogia y sin querer echar la culpa a nadie, pero cada uno se tiene que empezar ya, cada santo tiene que empezar ya a aguantar su traje. Bien, más preguntas.
Sí, muchas gracias. 6 meses después ya no está tan claro quién no decía la verdad o quiénes van a ser los engañados. Muchas gracias.
Grupo Popular tiene la palabra para preguntas.
Sí, después de haber asistido a esto que más que un pleno parece un interrogatorio en el que el abogado defensor pregunta a su testigo para cerciorarse de que dice lo mismo que está preguntando, primero le voy a señalar el malestar del Grupo Municipal Popular, porque nosotros, el Grupo Popular, cometimos un error en el primer pleno, en el que en la votación se produjo un error, y pedimos personalmente que se nos permitiera rectificar. Se nos negó la rectificación. Hoy, en el pleno se ha producido un error del portavoz del Partido Socialista y otro error en la votación del portavoz de Izquierda Unida, y se les ha permitido la rectificación. Después de eso, paso a enumerarle las preguntas que he registrado. En algunos medios de comunicación se ha comentado que la edición local del diario Hoy, la edición impresa, y en El Pueblo se comenta que es gratuita. ¿Qué es gratuita para los vecinos? ¿Nos podría decir usted a cuánto asciende el costo anual del contrato que ha firmado el Ayuntamiento de Guareña con la edición local del periódico Hoy?
Sí, bien, de acuerdo. También, volviendo y parafraseando lo que usted decía, usted quiere escuchar lo que usted sabe perfectamente, creo que hubo una comisión informativa, entonces son 300 euros mensuales, si lo multiplicamos por 12 meses, son 3.600 euros anuales. Gracias.
No, yo entendía perfectamente. Lo que quiero es que el pueblo entienda que no es un... aquí se votó en una moción que yo podía responder.
Pero que no me esté diciendo eso, que no me esté diciendo que la gente tiene que saber lo que cuestan las cosas.
Bueno, la gente sabe, yo tendré que manifestarme lo que el Grupo Popular quiera manifestar. Creo yo que tendremos libertad todos, ¿no? Lo que quería decir es que el pueblo sabe que realmente no es un ejemplar gratuito, sino que realmente está pagando los vecinos indirectamente a través del ayuntamiento. En este pleno, hoy día, en el punto número 4 del orden del día, se ha tratado un tema de Torre Fresneda. Según el artículo 83, ley 17/2010 de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura, su alcalde debería haber sido convocado al ser una entidad menor dependiendo del Ayuntamiento de Guareña. ¿Nos puede decir usted por qué no ha sido convocado el señor alcalde Torre Fresneda para este pleno y por qué no se ha incluido su intervención en los actos de pleno anteriores, en las intervenciones de ruegos y preguntas, cuando así lo ha hecho?
Le responde el secretario.
Pues no se le ha convocado por culpa exclusivamente mía. Sí, que no tengo otra cosa, porque a mí se me ha pasado comentar esta... Es una parte nueva de la legislación que nos afectaba directamente. Se me ha pasado comunicárselo a las administrativas, que son las que convocan. Y en cuanto al tema de por qué no se incluyó, su actuación en el acta anterior, porque el presidente había cerrado la sesión y no pudo incluir nada después del cierre de la sesión.
Bien, de acuerdo, gracias. Lo que sí, perdón, y que tiene que subyacer, bueno, está aquí Javier, el presidente del Ayuntamiento de la Entidad Local Menor de Torrejón, que nunca ha habido mala intención de no invitarle, ¿no? Ha sido un lapsus por parte de Secretaría que no se va a volver nunca más a repetir.
De acuerdo. En febrero de este año, la Asociación Comunidad de Propietarios Las Gamitas presentaron un escrito en el Ayuntamiento para pedir que se revisase la catalogación de sus terrenos o la aplicación de coeficientes correctores para una adecuación de los valores catastrales. Con anterioridad, el 1 de febrero de 2011, todos los grupos políticos mostraron la predisposición a resolver esta situación anómala, sin que hasta ahora nosotros, al menos nosotros, tengamos conocimiento de que se haya tomado ninguna medida al respecto. ¿Nos puede decir usted en qué situación se encuentra esa petición?
De acuerdo, le pregunto, o sea, le explico. Nosotros tuvimos una reunión con ellos. Hay dos formas de hacerlo. Uno de ellos, cuando se haga la revisión de la norma subsidiaria de Guareña, que habrá que incluirla, o el plan general, y otra es a petición de ellos. Lo que sí es verdad es que cualquier modificación que se haga ahora tiene que ser o a petición de ellos, gastándose ellos con su fin, que presenten una modificación, solo se la aprobamos, ¿eh? Pero nosotros no vamos a buscar a un profesional para hacerle su propia modificación. O sea, ellos mañana pueden presentar y seguro que todos los grupos políticos se lo aprobamos porque así lo manifestamos en su día. O sea, ellos saben perfectamente de que o esperan a que se modifiquen las normas de Guareña, por cierto, que están solicitadas a la Junta de Extremadura, pues saben ustedes que había una cantidad inicial de 30.000 euros que se introdujo por el Grupo Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura para la modificación puntual de la norma de Guareña, para su revisión, o bien que lo hagan ellos y nosotros lo traen y lo aprobamos.
En la intersección de la avenida El Rollo con la calle Nueva, en la acera frente a la churrería El Palomar, no existe tal acera, con el riesgo tan importante que conlleva, pues cientos de niños tienen que atravesarlo a diario para ir al colegio o al instituto. ¿Nos puede usted explicar por qué no existe tal acera y si el ayuntamiento piensa realizar algún acondicionamiento?
Sí, le explico. Ahí cuando se hizo la calle, hace unos 4 años, entablamos negociaciones con un propietario, luego le puedo decir quién es, en el que nosotros nos comprometíamos a que hiciese un retranqueo, pues para evitar de que usted sabe perfectamente que ahí hay un ángulo muy pronunciado cuando venimos de lo que es la farmacia de Arias Palomar. Entonces, pedíamos de que hiciese un retranqueo, o bien que el ayuntamiento, bueno, pues llegábamos a un acuerdo con ellos y se lo compraba, ¿no? Con el fin de que el futuro acerado no fuese en la calzada, porque entonces que se hacía excesivamente pequeño el vial. Saben ustedes de que hay una petición por parte de Izquierda Unida, que es ver la posibilidad de hacer lo que son las lanchas, ¿no? En Guareña, de hacer un acerado. Entonces, bueno, no tenemos ningún inconveniente si siempre que sea viable desde el punto de vista del tránsito rodado de los vehículos, no tenemos ningún inconveniente que se haga tanto la propuesta que hizo en su día el portavoz de Izquierda Unida como ver esta. Es verdad que eso hay un riesgo para los viandantes, ¿no? Y sobre todo cuando son niños, que por ahí pasan cientos de niños a diario. Pero, en fin, es un tema que a nosotros nos preocupó en su día, pero que no fuimos capaces de materializarlo porque no llegamos a un acuerdo ni un entendimiento con el propietario. En fin, recogemos y si en los próximos EPSA o en cualquier otro plan de diputación lo podemos hacer sin ningún problema, así será.
Sí, la última. Según nuestras informaciones, el jefe de obras del ayuntamiento hace ya tiempo que se jubiló, sin que tengamos constancia de que se haya sacado dicha plaza a concurso público. ¿Nos puede decir usted si esto es así, quién la está ocupando actualmente y cómo se ha producido la adjudicación?
Gracias. Juan Carlos, por favor, después tiene la palabra.
Sí, quien la está ocupando en la actualidad creo que lo sabemos todos y no creo que tenga que decir el nombre, pero no tengo ningún inconveniente, porque lo sabemos todo. Por aquello parece que suena mal de que se diga el nombre expreso de un vecino, pero bueno, no hay ningún problema, se lo digo si quiere. En la actualidad, Lorenzo Parra. En la actualidad, ocupa la plaza. Y me explico. El anterior responsable de este menester se jubiló el pasado mes de agosto, pero previamente había padecido varios periodos de incapacidad laboral transitoria en los que hubo que sustituirle, porque no podía ser de otra forma, de la mejor y más rápida manera que Dios nos dio a entender, porque estábamos en pleno proceso de obras de la ESA. De los que en la actualidad, bueno, algún oficial de los distintos programas de fomento de empleo, han sido varios, no han sido ese, de los que en la actualidad escaseamos, que ya como no tenemos programa de fomento de empleo, hay menos, pues esos oficiales de albañilería que tenían ya cierto empaque, porque ya estaban contratados por un año, pues ya no lo hay. Y que por una u otra razones, después de varios, no llegaron a integrarse con el puesto. Y no nos olvidemos, por eso hubo que cambiar varias veces, no olvidemos que no se trata de un profesional más o menos especializado en albañilería, sino de un cargo que tiene que conllevar las dos especialidades, digamos, durante los meses de ahora en adelante, a cometer las obras que se vayan produciendo en el ayuntamiento, los desperfectos, las reparaciones. Pero es que lo principal es que tiene que tener este desempeño, requiere buena dosis, digamos, de mano izquierda, entendiéndolo desde un punto de vista, digamos, de dicho clásico, ¿no?, que de parentesco o simpatía o inclinación política. Todos sabemos lo que quiere decir mano izquierda. Para tratar con el personal de la ESA, cambia los peones cada 15 días, los oficiales cada mes, y nos tiramos durante 8 o 10 meses con esos programas. Y los oficiales y los peones cada 15 días, 15 o 20, que hay que distribuirlo, hay que hacer un seguimiento bastante exhaustivo, bastante de un lado a otro, porque hay que cumplir los objetivos que se planifican en los proyectos, en la memoria valorada, para que nos den la reserva de crédito. Por cierto, ya hoy ha venido a aprobar, nos han comunicado la del próximo año. Ya lo digo de paso por si se me olvida. Y repito, hace falta bastante mano izquierda, porque hay que tratar con ese personal e incluso con, bueno, con lo, todos lo sabemos, si todos tenemos casas y calles, casi todos, vamos, y sabemos la problemática que se plantea con el trato también directo con el vecindario, que cada uno somos de una forma, entonces hay que tener ciertas características. Y este hombre, de momento, bueno, ha encajado bastante bien y ya lleva unos cuantos de meses, sí, concretamente lleva ya 10 meses o 11 o 12 o más, creo que desde enero del año 2011. Este hombre se jubiló, ya digo, el profesional que cometía transicionalmente esta faena, en agosto por unas cosas y otras no se sacó la plaza a concurso. Estoy casi convencido que a partir del decreto este del 30 o 31 de diciembre me parece que es imposible sacarlo. No obstante, yo pienso que bien, a través de junta de portavoces o de la comisión que sea de obra o de régimen interior y personal, deberíamos tratar el tema, porque desde luego no le está ocupando, digamos, legalmente las características, o sea, de que este hombre haya continuidad. Ya digo que no es el primero, ha habido dos o tres, lo que pasa es que no se han adaptado, el hombre se han peleado, no lo han podido llevar, han renunciado, no se ha echado a nadie, ¿eh? Y este pues está aguantando más porque reúne cierta, ya digo, cierta, digamos, características, cierto, bueno, estamos funcionando, estamos llevando los trabajos adelante, porque claro, los trabajos de la ESA principalmente los tiene que llevar un profesional que entienda y que esté al cargo del recambio permanente que se produce en ese programa, que duran generalmente desde el mes de octubre hasta ahora en mayo. Ahora el viernes acaba ya los 8 últimos 10 que quedamos. 8 días últimos, pero en el viernes acaba ya el programa de este, el 2011-2012.
Decirle único un tema, es que tampoco podemos, ¿sí?, sacar la plaza ahora, ¿eh? Que tampoco podemos sacar desde el día 1 de enero, no podemos sacar la plaza desde el punto de vista.
Sí, pero entiendo entonces que se ha producido la adjudicación directamente por usted o por alguien del ayuntamiento, según he entendido. Que quede claro que no tenemos en el Grupo Popular nada en contra de la persona que lo está ocupando, sino que nos parece errónea el modo de adjudicarlo. Por eso propusimos una bolsa de trabajo para evitar estas adjudicaciones directas y evidentemente ustedes y el otro grupo tampoco lo aprobó. Muchas gracias.
Por favor, señores, por favor. Cuando digamos, no digamos el otro grupo, sabemos cuáles son las siglas de cada grupo, entonces cuando nos refiramos a otro grupo, digamos el grupo tal, pero no. Bien, de acuerdo. Bien, de acuerdo. No hay más preguntas, se levanta la sesión.